que no existe. A las 20 es un ciclo, bueno, ya estuvieron contando algo, es un ciclo que está hace muchos años ya, es un clásico también que es tempranero, así que es puntual, porque a las 22 hay que cerrar, la gente tiene que irse a sus casas, así que bueno, tenemos que ser respetuosos con eso, vamos a arrancar tempranito, 8:30 más tardar estamos empezando. Va a ser la primera vez que tocamos solos en un, no sé si un show, pero una experiencia compartida, es la primera vez que vamos a tocar solos, así que por ese lado estamos muy, muy contentos, estamos preparando un set un poquito más largo de lo que solemos tocar siempre, estamos preparando unas visuales muy lindas, ahí está Javi,
ahí va.
Es el bajista y el que se encarga también de las voces, porque cantamos un poquito o gritamos un poquito los dos. Y bueno, él está preparando unas visuales muy lindas que vamos a estar proyectando para completar un poco la idea, el concepto que estamos persiguiendo desde hace un tiempito con el tema de los EPs y demás, esperando que sea una fiesta muy linda, que vengan los amigos, que venga la familia, quien se quiera acercar también, porque va a estar bueno, es gratis, es tempranito, el que ande por ahí es en Plaza Rocha, a media cuadra de Pura Vida, en la Facultad de Artes. Es en el auditorio.
Eso te iba a preguntar, claro.
¿Ustedes lo conocen, el auditorio de la Facultad de Artes?
He tenido la suerte de cursar ahí, obvio, claro. También vi alguna que otra banda en el ¿cómo se dice?
En el marco del ciclo.
En el marco del ciclo también, así que está buenísimo. Pero me parece que es la primera que escucho que se va a presentar una banda de punk. Que está buenísimo la mezcla, claro. La mezcla de la conjunción de ambas cosas.
Tal cual, está muy bueno el ciclo desde varios puntos. Por un lado, están los chicos que estudian tecnicatura de sonido, iluminación, y no sé si no se me escapa alguna más, que se encargan de, armar el escenario, armar el sonido, operar en vivo, lo mismo con la iluminación. Ellos hacen las prácticas, serían los talleres prácticos, los hacen en estos eventos. Así que bueno, se andaba rumoreando que si nos hacían sonar bien a nosotros, ya aprobaban de una.
De una.
Y aprobaban. Bueno, y si no tengo entendido mal, es la primera banda así punk que se sale un poco de lo que es el auditorio, va a ser algo claro, así como un contraste, porque hay butacas, un escenario, un sonido pro, iluminación.
Los peinan sentados. Claro, los pelos para atrás, así.
Así que bueno, va a ser una cuestión muy linda, esperamos que se acerquen, los invitamos a ustedes, si andan por ahí, sería un placer que nos vengan a ver.
Re.
Nahuel, y hablemos un poco de la banda. El año pasado sacaron el segundo EP a fin de año. ¿Y en qué andan ahora? Digo, más allá de que por supuesto toda la energía estará concentrada en lo que va a pasar el viernes 11, pero ¿en qué andan como banda? ¿Están pensando en más shows en vivo? ¿Están grabando música nueva?
Mira, empezamos a tocar hace un año que estamos tocando, después de varios años de ensayo y bueno, cuestiones que ya somos pibes un poco más grandes y por ahí hay algunas cuestiones que con la familia, con las distancias y demás, que nos llevó a que estemos muchos años ensayando, pasándola bárbaro, pero haciendo cosas solamente para nosotros.
Claro.
De un año que salimos, estamos saliendo a tocar, estamos muy contentos con eso porque nos invitan a tocar, tenemos fechas acá, después nos vamos para acá, va. Para nosotros es como una experiencia nueva como banda, estar saliendo a mostrar lo que hacemos. Grabamos 12 EPs de 3 temas cada uno y ahora tenemos fecha en octubre, entramos a grabar lo que sería el tercer EP, que va a cerrar un concepto que tenemos, que estamos desarrollando, lo que formaría un disco con el lanzamiento de ese EP, que calculo que será a fin de año si todo sale bien. Así que la idea de acá a fin de año es grabar un EP más para completar el concepto general de las canciones que venimos trabajando hace 5 años más o menos. Tocar un poquito más en vivo y bueno, ya el año que viene veremos si encaramos una fase nueva de canciones para grabar o si seguimos tocando en vivo. Ya ahí lo veremos, pero de momento viene por ahí. Queremos registrar todas las canciones que estuvimos trabajando estos años como para decir, bueno, listo, estos años quedaron acá.
Sí. Y sigamos, otra cosa.
Sigamos adelante, porque bueno, se nos van juntando canciones ahí y queremos seguir grabándolas.
¿Quiénes forman parte de la banda? ¿Es un trío de punk?
Somos un trío, sí. Está Alejo García en la batería, Javi Pelayo en bajo y voces, y yo, Nahuel, en guitarra y voces.
Ahí va. ¿Y cómo se juntaron? Digo, también... imagino que son tres músicos que tienen, bueno, por supuesto, una cuestión común que es querer hacer punk, ¿no? Que no es menor. Y después de eso, ¿cómo se conocieron? ¿Cómo se juntaron?
Mira,
¿Qué
es
bandas tienen también
una.
amigos en la escena? ¿Referencias? ¿Viste? Muchas veces aparece por ahí, ¿no? La cosa del punto común, conocido de tal, amigo de tal otro, ¿no?
Mira, esto es así. Nosotros nos conocemos con los chicos de la banda. Ale y Javi se conocen desde, no quiero mentir, pero desde que son muy chiquitos, 8 años, una cosa así. Y yo los conocí a ellos a mis 15 más o menos. En esa época, en nuestras primeras bandas, habíamos tocado juntos, pero poco. Después cada uno tuvo sus proyectos de otros palos, cosas más pesadas, cosas más yaceras, si querés, por el lado de Alejo. Yo hacía música electrónica, nada que ver. Y hace unos años dijimos, che, ¿por qué no nos juntamos de nuevo nosotros como para hacer algo bajo un ala de amistad, de juntarse a pasarla bien
Sí.
y volviendo a hacer lo que nos gustaba, lo que nos apasionaba cuando
Claro.
éramos más chicos, lo que nos motivaba a salir, que es el punk? Que más allá del, por ahí del estilo en sí, tiene como un bagaje atrás de ideas y de cuestiones que nos apasionaron siempre. Insisto, nosotros somos tipos más grandes que ustedes. Yo el otro día, no me quiero ir por las ramas, pero el otro día leía, no sé de quién, no se la quiero robar, pero decía algo así como que en los 90, que es como el auge del punk, o de cuando nosotros éramos chicos y habíamos empezado, para nuestra generación, la mía, año 80 más o menos, la música era muy, pero muy, pero muy, muy, muy importante. Era una cosa que yo lo sentía así, y mis compañeros de banda también. No sé, no era lo más importante, pero lo que te llena el pecho, lo que te
Sí.
daba emoción, lo que te sacudía un poco la cabeza, y se daba en esa época. Y era como que era muy importante para nuestra generación. Y no quizá tanto para generaciones nuevas, donde hay muchas más cosas, además de la música, hay otras muchas
Claro, otros
formas.
estímulos,
No,
¿no?
y también
Mediados
el.
mucho por la pantalla también.
Yes. Exactamente.
Re.
Entonces, bueno, la idea fue, pues no me quiero ir por las ramas, estoy hablando de cualquier cosa, de
No, está bien.
volver a hacer algo primal, de bueno, juntémonos y hagamos lo que nosotros queremos hacer, como nos salga a nosotros, pero con sinceridad. Entonces esa fue la idea, somos amigos como, y nos volvimos a juntar como cuando teníamos 15, 16, 17 años a hacer lo que nos gusta. De ahí salió.
Buenísimo. ¿Y con qué se encontraron? Digo, ¿con qué se encontraron en la escena platense? ¿Se encontraron con bandas afines?
Mirá, nos encontramos con una escena activa dentro de lo que es el punk y sus derivados. Nos encontramos con muy, muy buena onda. En poco tiempo conocimos un montón de gente que no conocíamos, que la conocimos más de cerca, de compartir fechas, que nos han invitado. La verdad, una buena onda, re linda en la escena. Es una escena que no es chica, pero tampoco es grande. Rápidamente, como que nos conocemos todos, por decirlo
Claro.
de alguna manera, y nos han recibido de la mejor manera. La verdad que estamos muy contentos haciendo lo que nos gusta y siendo tan bien recibidos, también por los bolicheros, los dueños de los lugares donde hemos
Ahí
tocado.
va.
Muy, muy, muy buena onda. Así que por ese lado estamos súper contentos.
Genial, Nahuel. Bueno, algo más que no, por ahí no te preguntamos y que tengas ganas de contar respecto a la fecha o lo que sea.
No, chiques, creo que ya hablamos todo. La introducción también fue muy completa. Los esperamos a todos. Va a ser un show ATP. Nosotros tenemos, Javi y yo tenemos chicos, van a venir nuestros chicos. Así que va a haber gente de todas las edades.
Familiar,
Los invitados a todos.
tempranero, ¿no?
Es
Gratuito,
tempranero, tenemos temprano
gratuito.
también. Así que 8:30 más tardar, el viernes 11, vamos a estar ahí, un lugar que no existe, en el auditorio de la Facultad de Artes, dentro del ciclo uno por mes, que organiza la Secretaría de Artes de la Facultad de Artes.
Ahí va. Yo ya
Excelente.
sé qué hago el
¿Sí?
viernes que viene, ¿eh? Me
Muy bien.
pego, los paso a
Esa.
saludar. Paso a
Bien,
saludar.
Fran.
Ahí
Bien,
va.
Fran. Bueno, será un placer.
Un
Chiques, les
abrazo
agradezco un
enorme.
millón habernos abierto la puerta.
Por favor, Nahuel,
Chau,
gracias a
Nau.
vos. Éxitos el viernes. Adiós.
Abrazos para todos.
Bueno, pasó a Nahuel Blanco de un lugar que no existe. Se presenta entonces en el ciclo 1 por mes, el próximo viernes 11 de julio, en la Facu de Artes, aquí de la UNLP, que realiza ese ciclo. Primera banda de punk, eso lo decías vos, ¿no?
Sí.
Que va a formar parte del ciclo.
En efecto.
Que lleva 14 años ininterrumpidos.
Escuchame una cosa, es un planazo. Yo voy a tirar un mensajín ahí. Como así como decía Nahuel, si nos logran hacer sonar bien a nosotros, están todos aprobadísimos. Qué gracioso.
Gente, 10 minutos.
10 minutos.
¿Nos 17, separan de qué horario?
10.
¿De?
Y nos faltan
falta
50 minutos para las 18, amiga.
Tenían ganas de irse los locos.
Sí. ¿Qué apuro hay?
Yo hoy tengo ganas de quedarme. ¿Me puedo quedar? ¿Me puedo quedar un rato más hoy? Acá
estamos,
está y él. Me cebas
streaming.
Mate, me abrazás. ¿Se cortó el streaming en un momento o no? ¿Qué pasó?
Decinos la verdad, amigo.
Un poquito.
Y ahora volvió, ¿no? Porque acá Angelo Razo me puso streaming. Le mandamos un beso enorme a Angelo. Angelo, ya volvimos, ¿eh?
Angelo, vi a Angie el domingo.
Podríamos hacerle una invitación hoy.
Lo
a
invité.
Angelo.
Le dije, vamos a hacer el Angelo Day y no quiso. Le dije, tenemos una columna
Day,
para
amiga.
Vos. No quiere. No, dice que en este horario está trabajando. Yo lo pongo en duda. Trabajando. Está muy conectado con lo que pasa.
Pero trabaja con la PC, amiga. Tira al tab y ya están con nosotros. Aparte nos usa de audio.
Fue el domingo con mi Club del Dragón querido a Ciudad de Gatos. En el marco de la charla con Julia Mengolini.
¿Fue el domingo, Ángelo?
Fue el domingo, ¿no sabías?
¿Y lo saludaste? ¿No te... ¿Se saludaron?
Obvio. Estuve
nadie
con
me dijo absolutamente
nada. Es más, casi
nada.
Voy a comer pizza con ellos, pero todavía tenía que estar un rato más.
Esto es terrible.
¿Sí?
El streaming se acaba de volver a ir, ¿verdad?
Se fue el streaming porque no tenemos pantalla.
Está
no tenemos
bien
nada.
Escurrizo el culiado.
Y lo vi buenmosísimo.
No,
¿eh?
Es que es buen mozo.
Pero...
Ángelo.
Chicos.
Gente, ustedes que están del otro lado escuchándonos por la radio, que siempre nombramos a Ángelo Razo, ustedes no saben el...
No.
El porte que tiene ese
gama,
caballo
mal.
Italiano.
No. Tiene un peinado.
No,
¿está?
¿Qué?
No, realmente.
Es Keanu Reeves. Escúchame, es Keanu Reeves... pero más trabado todavía.
Sí, hermosísimo, chistoso.
Es Keanu Reeves
con
propietario.
Con sensibilidad también.
No, claro, ¿cómo? Oh, qué amigazo, ¿eh?
Inteligentísimo.
Divertido para el diálogo.
Sí, la verdad, guarda, ¿eh? Guarda.
Partidazo, mi gente, ¿eh?
Sigue ahí, Ángelo. A ver, las
no,
señales
es que
de
no
vida
sé,
por mensaje, Angie.
Ángelo, re pesado, los gritos. La verdad que me estoy encontrando con problemas ajenos a este trabajo que me llegan acá, me
no,
saludan.
Hoy es el día de abrir el WhatsApp
ay,
y encontrar
Dios.
Un problema realmente, ¿eh? No, es desesperante, gente.
Tengo un alumno en la puerta, pero es imposible que yo le haya
Eli
dicho...
Eli Fidalgo me manda feliz día y yo le digo a Eli que no soy locutora. Que le agradezco, pero no hice locución.
No.
No la hice.
No hiciste no locución. No nos burlemos de los locutores.
Me encantaría hablar así, cállate.
Mi impretetación. No sé hablar. Ay, Dios, Marien, ¿podemos hablar bien un día? Yo te estuve viendo, patinando algunas palabras,
no.
la atajada en el camino.
El nivel de patinada de estos días.
Es hermoso.
Tengo
me parece hermoso.
Desconectado un cable. A ver. De nosotros. ¿No? Tipo, nosotros estamos acá.
Ahí volvimos, mirá.
Nosotros estamos acá.
Ya. Yeah.
La locución. Está en otro edificio,
allá, sí.
¿Entendés?
Departamento de locución.
Claro, en el medio podríamos, por lo menos, aprender a hablar. Ahí está un representante de la locución espectacular que es Edu Zapata.
Qué grande Edu, ¿eh?
Es el máximo representante de la locución. Bueno, está Rocío López, acá también. Bueno, María Laura Barinaga. Está Flor también. ¿Quién más es locutor acá?
Agustín Titarelli.
Escúchame.
¿Quién? Vero Bustos, muy bien. Sí, a Rocío la nombré, a Ro López, la nombré primera. Bueno, felicidades y felicitaciones para todos ellos. 14 minutos pasan de las 5 de la tarde, gente. ¿Saben qué? Vamos a escuchar un poquito de música. Debemos alguna tandita. Y en un rato ya viene Lucía García Itzinson con su columna de Derechos Humanos. Ya venimos.
Nos perdimos pensando en nada.
Nada.
En todas partes.
La UNE mueve.
¿Estás escuchando?
97 UNE.
UNE.
La señal transforma todo.
Ellas y ellos son nuestra identidad.
Día de la y el locutor.
Las verdaderas gargantas poderosas. De la locutora.
En el día de la locutora y el locutor.
Radio Provincia.
Les hace el mismo que se merecen.
Hay un plan para vos. 221-668-4099.
Línea comercial de Provincia.
AM1270. FM La Une. Redes y la web.
Anuncian Provincia.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Ya inauguramos 10 casas de la provincia en Saladillo, Colón, 25 de Mayo, Varadero, General Belgrano, Lavalle, Viamonte, Pila, Villa Gesell y Zárate. Vas a poder realizar trámites provinciales en un solo lugar de manera sencilla, accesible y cercana. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Las intoxicaciones por monóxido de carbono son muy comunes, pero las podemos evitar. Ventila los ambientes calefaccionados. Controla con un gasista el buen funcionamiento de los artefactos. No duermas con estufas encendidas sin salida al exterior. Ante dolor de cabeza, mareos, náuseas o vómitos, acércate al centro de salud más cercano o llama a las líneas 107 y 103. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
¿La UNE?
La UNE.
Está en el medio.
Está en el medio.
En el medio del edificio. en el medio del dial, en el medio de YouTube,
cualquier,
en el medio de tus días, en el medio del colectivo,
al fondo, qué lugar,
qué lugar,
en el medio de la ciudad,
en el medio de la provincia.
Eso no es verdad, definitivamente.
Bueno, estamos en el medio.
La UNE está en el medio,
de tu vida. La UNE.
La UNE.
Siempre en el medio.
¿Te podés correr un cachito?
No, no, yo estoy acá.
Pero que estás en el medio.
Pero es que claro, si acabo de decir que la UNE en el medio.
No, pero yo llegué primero, no, no, no.
Estoy en el medio,
no, no, sí que estás en el medio.
En mi momento, en mi prime.
Correte.
Estoy en el prime.
La UNE.
La UNE.
En la provincia invertimos en ciencia y tecnología. Desde el Fondo de Innovación Tecnológica conectamos a pymes, cooperativas, municipios y organismos públicos con universidades para desarrollar soluciones tecnológicas que mejoran la producción y la vida de las y los bonaerenses. Somos la mayor convocatoria del país. Este año destinamos 1.700 millones de pesos para financiar iniciativas en inteligencia artificial, biotecnología, salud y energía. Porque invertir en innovación es crecer. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Somos la UNE.
Somos
los que estamos siempre en el medio.
Tantas maravillas te han retornado el júbilo. Tu aspecto es sensacional, brisa otoñal que brota de tu paladar.
Queda atrás ese césped quemado y la melodía fantasma de llanto.
Hoy ya te sentís común. Puede que termines con tu nombre y con tu profesión.
Es ajena a empaparse, el aire escurrirá las gotas de tus párpados. Tres, cuatro, deja de contar. Bravísimo mar descubierto. Desde que escapó la oscuridad. Vas por la verdad. Tus ojos saben lo que ven.
Brisa en el campo, el premio que he prometido.
Que estamos siempre en el medio.
El fin de semana, sumate al aire de la UNE. Los sábados, nos despertamos sin alarma. Germán Martínez, desde las 9, llega con el mejor resumen de lo que pasó
y de lo que vendrá.
A las 11, María Marta y Lorena Calcopietro nos preguntan,
¿Hacia dónde vamos?
Un espacio para seguir repensándonos
de manera ecológica y sustentable.
A las 13, Seba Moyano te invita a ser
vieja escuela.
Si te embolaron los algoritmos,
sumate a la vieja escuela de la UNE.
A las 15 llega Ale Vidar con playlists erráticas
y fantásticas.
Chequeado en Narnia. Un montón de canciones
ordenadas en un ranking apócrifo.
A las 17 se abre nuestro club de cine. Lisandro Gambarota y Esteban Gil García hacen Club Lumière.
Club Lumière.
El programa de cine de la UNE
que respira celuloide.
A las 19 la música convierte el aire en agua.
Y al cielo líquido.
Alfredo Tangorra nos trae el mejor rock de todos los tiempos. Cielo líquido.
A las 22
nos ponemos al Rosso vivo. Alfredo Rosso te trae la música indispensable para tus oídos.
Al Rosso vivo.
Grandes canciones
con más de una lectura.
Así son los sábados en el aire de la UNE.
Sumate vos también y sé parte del finde de la 97 UNE.
Señor. Esto es
Fuera de Órbita.
Fuera de Órbita.
Con Mario Chalup, Fran Formica y un montón de cosas más.
Fuera de Órbita.
El camino equivocado para llegar a cualquier parte.
Muy bien, gente, 34 minutos pasan de las 5 de la tarde y es momento de recibir, por favor, con fuertes aplausos, a nuestra compañera Lucía García Hitchinson, que está aquí en el estudio.
Bienvenida, Lucía. Gracias, qué alegría.
Esas manos que aparecen.
¿Esta?
Me dan como impresión.
Sí, están un poco raras, la verdad que sí. Sí, son un poquito extrañas.
No, muchas gracias.
Nuestro departamento de 3D
calidez.
Acá en la radio.
Gracias.
¿Cómo estás?
Siempre por recibirme con tanta calidez, incluso en este clima tan helado, ¿no?
Y con nuestras emociones y forma de ser.
Que
no es la más cálida.
Es un día,
chicos,
complejo para
ellos. Vivimos en el mismo mundo que Spert. Ustedes son una maravilla de la condición humana.
No sé cómo sentirme con la comparación, pero.
Sí, totalmente.
No, para nada es una comparación, justamente es. Poner en perspectiva, ¿no?
Okay,
ciertas
re.
Cuestiones. Tenemos que hablar del tema ineludible, ¿no? En materia de derechos humanos de esta semana, que es esta deriva autoritaria, le llamó nuestro gobernador Axel Kicillof. Terrorismo de baja intensidad, dijo Cristina Fernández de Kirchner. O sea, sin duda hubo algo que ya cambió de signo, ¿no? Ya lo veníamos viendo con la detención de Alexia Abaigar la semana anterior, pero bueno, ahora. Digamos, no fue un incidente que quedó ahí, sino que es una práctica que se sistematizó porque ahora ya son 6 las personas detenidas en la misma causa, con los mismos métodos, ¿no? Que es esto de ingresar por la noche en la lógica del allanamiento, con orden judicial, sí, de la jueza Sandra Arroyo Salgado, pero sin dar muchas explicaciones de cuál es el delito que se estaría investigando. Y después con esta práctica de la incomunicación que se reiteró con las personas que fueron detenidas anteayer, que permanecieron durante varias horas incomunicadas, ¿no? Eso es una medida extrema que toma la justicia cuando está muy justificada. Ustedes saben que el derecho, y particularmente el derecho penal, está pensado, construido para proteger a las ciudadanas y ciudadanos del poder punitivo del Estado. Entonces, cuando se toma alguna medida que avanza sobre la libertad y la autonomía de las personas, tiene que estar profundamente justificada, porque se está violando una garantía constitucional.
Entonces, que además se basa en la presunción de inocencia, también,
claro.
Que es algo que no está ocurriendo.
Exactamente. Entonces, todo en este operativo es muy extraño, es muy sobreactuado, podríamos decir, y sin duda tiene el objetivo de generar un clima dirigido a la militancia, ¿no? Pero bueno, más generalizado también hacia quienes se movilizan en solidaridad, por ejemplo, con los jubilados, las jubiladas los miércoles, o cualquier otra cuestión, porque parten de lo que supuestamente estas personas habrían participado, que es un hecho que en tal caso constituye una contravención, ¿no? Técnicamente, digo, si uno mira el código, en el código penal están descriptos todos los delitos que puede cometer una persona, que son los tipos penales. Si algo no está nombrado o clasificado ahí, no es delito.
Claro.
Bueno, esto no está clasificado.
El escrache no es delito.
No. Yo hago una pregunta, porque
es una contravención.
Es ensuciar una casa en el espacio público, colocar un cartel, pero no hay delito allí, ¿no?
Eso, no, contravención, lo venimos repitiendo, es antes de un delito, o sea, no es...
Es menor.
Es una cosita, un llamado de atención, te dicen,
claro,
te dirían.
Claro, porque eso es lo que lo regulan en general los municipios,
claro,
¿no?
Ah, okay.
Que
claro.
Tiene que ver con cuestiones por ahí de la convivencia en el ámbito de la ciudad, que no configuran delito, pero que, bueno, pueden ser molestias para otras personas,
sí.
¿No? Como, por ejemplo, en su momento eran contravenciones por las que se perseguía a la población travesti trans, ¿no? Mm. Porque iban vestidas de una, había una contravención que decía no se puede ir vestido de un género que no es el que es.
Okay.
¿No? Claro. Entonces, pero bueno, digo, no configuraba delito. Igualmente también a las travestis y trans las encarcelaban, sí, ¿no? Tenemos el testimonio, ayer hubo una conferencia de prensa a las 6 de la tarde en el bloque de Unión por la Patria, en la Cámara de Diputados, y tenemos un fragmentito para compartir, para ver en voz de una de las familiares, la madre de Alexia, justamente, cómo se vivió, ¿no? Cómo lo vivieron las personas que fueron afectadas directamente por esta práctica abusiva. A ver.
Bien, yo quiero decir en primer lugar que mi hija hace 7 días que está detenida. 7 días desde el miércoles 25 a la mañana muy temprano. A mi casa llegaron de noche, allanaron mi casa, eran muchísimos policías y policías, hombres y mujeres, más los testigos. Yo soy una persona que trabaja, soy una persona grande, voy a cumplir 70 años y, sin embargo, a pesar de que el allanamiento fue absolutamente negativo, ellos lo redactaron y lo firmé yo, me dijeron, señora, nos va a tener que acompañar. ¿Y pero por qué? ¿Qué hice? Bueno, describieron los hechos que había ocurrido en esa vivienda de este señor Esper. Y me dijeron que porque yo tenía una cédula azul que me dio mi hija gentilmente cuando compró su auto, parece que yo podría haber sido, no sé, la que estaba ahí. Entonces me dijeron que íbamos a la mañana, el miércoles 25, y que después que yo declarase en el juzgado me traían de vuelta a mi domicilio. Yo, ingenuamente, y porque nunca tuve ninguna relación con la policía ni con nada de delito ni nada que tenga que ver con esto, creí en la palabra, tenía que creer o no creer, me tenía que ir igual. Y allá en la comisaría de San Isidro estuve incomunicada con mi hija, las dos detenidas, pero estábamos en lugares separados. Y teníamos que esperar, solo lo único que podíamos hacer era esperar, y 48 horas después, el jueves a la noche, nos llamaron a declarar al juzgado de la doctora Salgado. Bueno, llegué ahí, me tomaron los datos, pero antes de eso, una cosa muy importante, me suben al móvil policial esposada. Yo dije, ¿es necesario? Nunca había vivido una experiencia como esa. Me pusieron las manos detrás en la espalda, me pusieron las esposas y me dijeron, tiene que ir esposada. Bueno, fui esposada y cuando me siento a declarar, un ratito antes me habían sacado las esposas. Después que me preguntaron de todo y una persona, seguramente abogada, escribía el relato, mi abogado, que es el abogado que puso mi hija, dos abogados, el abogado le pregunta a la jueza, bueno, pero ¿de qué? ¿Cuál es el cargo que le imputan a esta señora? Y la doctora, la recuerdo como si la estuviese viendo en este momento, mirándome a los ojos me dijo, es la descripción de los hechos. O sea, estaban describiendo lo mismo que yo después vi en televisión. Y yo le dije, bueno, entonces seguimos adelante, volvimos a la comisaría, supongo que mi hija...
Bueno, ese es el testimonio de Eva, ¿no? La madre de Alexia Baigar. No le pudieron dar un nombre de qué le estaban imputando, ¿no? Es la descripción de los hechos.
¿Pero de qué hechos? O sea, ¿qué tipo de preguntas le estaban haciendo a ella?
Y le estaban preguntando, le habrán preguntado si había estado en ese lugar, exacto, ¿no? Y cuando, en realidad, cuando a vos te toman una declaración, primero te tienen que decir de qué se te acusa.
Claro.
Eso formalmente Ese es el orden, ¿no? Mm. Y una vez que te dicen, te hacen las preguntas y vos podés declarar o no. Y bueno, y cuando se accedes a declarar, respondés lo que podés responder y lo que no, no lo respondés. Mm. Digo, porque no lo sabés.
Porque no lo
porque,
sabés, claro.
¿No? Pero bueno, imaginemos que todo esto se da en una situación donde previamente se hizo el allanamiento en estas condiciones. O sea, no es que la señora llega a declarar amablemente a una oficina donde se va a sentir escuchada.
No, no, esposada, después del allanamiento Exacto. nocturno, además,
Exacto.
En su domicilio. Y además eso, vos lo que estabas diciendo recién, tenés que tener un conocimiento de tus derechos y de la ley, porque si no, uno no sabe y confías. ¿No? O sea, uno uh-huh. confía en el proceso.
Sí, confías o sos también víctima de amedrentamiento
también,
en ese
por claro. supuesto.
Contexto y bueno.
Sí,
y,
seguramente, y, claro, sí.
Y respondés desde la, o sea, desde la escena que está planteada donde ella viene de estar siendo esposada.
Es una demencia, yo no lo puedo creer. No, una no demencia sé. Absoluta, o Total. Sea, que... No entiendo, para trasladarse de un punto A a un punto B, una persona que no está imputada por nada y que no se sabe lo que hizo...
No, no, puedo no, no, es que nada. Bueno, pero por eso delito, es importante. En todo caso, una contravención.
Ver, escuchar esto para tener una dimensión de cómo se actuó, ¿no?
Sí.
O sea, se sobrecargó, se sobregiró. Lo que podría haber sido una medida, bueno, estás investigando, ponele una contravención, le pedís a alguien que se acerque a declarar, pero le informás previamente, ¿no? Todo se hizo como con. Una puesta en escena para atemorizar, ¿no?
Exacto.
Porque después, bueno, en esa misma conferencia que está en las redes sociales, en el YouTube de Unión por la Patria, están los testimonios de otros familiares, de los otros las otras personas detenidas, y son del mismo tenor. Patearon la puerta, en uno del departamento que iban a ingresar al departamento de atrás, le dijeron a la vecina que si no abría, iban a tirar la puerta abajo, ¿no? Entonces todo es generando ese Lucía. Clima de... Y enrareciendo, ¿no?
Sí,
claro.
Absolutamente.
Y, pero entonces, o sea, se están, perdón la boca, ¿no? Pero cagando en sus propios protocolos y en aquello que es legal, digamos, al hacer todas estas cuestiones.
Sí, están siendo parte de una maniobra política, porque no podemos dejar de leer esto en el contexto de la próxima campaña en Provincia de Buenos Aires, en todo el país, pero particularmente esto es en Provincia de Buenos Aires. Entonces, digamos, de algún modo esto contribuye a una victimización de la figura de Spert, después, porque aparte esto sucede después de que él agrede en el ámbito de la UCA, la Universidad Católica Argentina, Florencia Kirchner. Entonces, bueno, digo, se pone todo esto también en juego. Esta idea de Patricia Bullrich es la que pone, publica el primer tuit informando de esta detención y bueno, y adjudicando una pertenencia a la provincia de Buenos Aires, bueno, y a la militancia política. La mayoría son militantes de la Cámpora, entonces digo, no hay ingenuidad en cómo esto se construye y en este contexto, ¿no?
No, y además Alexia está detenida en un penal de máxima seguridad.
De máxima seguridad y tiene una enfermedad autoinmune.
Sí, claro, una enfermedad respiratoria, ¿no?
Claro, es complejo, es muy complejo, por eso digo, más allá de que uno pueda ver y hacer este análisis de cómo esto juega en el contexto político, lo que no podemos es naturalizar eso. Que claro. se corran los límites, ¿no? Desde la perspectiva de los derechos humanos, no podemos... no pronunciarnos, no decir algo respecto de todas las irregularidades que se cometieron en estas detenciones y de que eso, que están siendo la mayoría trasladados a penales. No sé si a este momento se conocen las imputaciones, hasta claro. la conferencia.
Perdón,
no habían podido acceder al
¿Nadie pudo
al
hablar
expediente.
Con los familiares que están detenidos?
Sí, después de 48 horas.
Sí, cuando se levanta la incomunicación, sí.
Está.
Pero bueno, ya imagínate cómo todo eso enrarece el clima.
Bueno, la mamá de Alexia no contaba también que a Alexia le sacaron fotos encapuchada.
Exacto. Que son ella cuestiones... se tapaba la cara, sí. después le hicieron que se descubriera sí. la cara. Bueno, circularon imágenes de otra de las militantes de Eva Mieri detenida con las manos en la espalda. Digo, también buscan generar esas imágenes de impacto. Sabemos la potencia que tiene la imagen en la comunicación hoy, la circulación rapidísima en redes sociales, ¿no? Por eso digo, no lo podemos pensar desligado de la lógica del lawfare esto, ¿no? De la articulación del poder judicial con los medios de comunicación y con el poder político. Pero, digamos, tampoco, en el sentido de no ser ingenuos en el análisis, pero tampoco podemos naturalizar y dejar pasar la avanzada represiva y sobre los derechos y garantías de una democracia, ¿no? Quiero mencionar que las personas detenidas son, además de Alexia Baigar, Eva Mieri, Candelaria Montes Cató, Aldana Mucio, Joaquina Santos e Iván Nicolás Díaz Bianchi. Todos en la misma...
Y casi todas mujeres también,
sí, exactamente. Ahí también, ¿no? Hay otra,
sí, otra singularidad. Sí.
Exacto.
Sí.
Fuerte, ¿no? De sí, que podríamos decir que empieza con el la proscripción y la detención domiciliaria de Cristina, ¿no? Y se extiende, bueno, en los ataques a las periodistas, Julia Mengolini, María O'Donnell, ahora Romina Mangel. Hay como una construcción específica hacia las mujeres de un disciplinamiento político. Mujeres que tienen una voz pública, ¿no? Desde la política o desde los medios de comunicación. Como un
poder en su ámbito, claro, ¿no? Esto es una militancia en algunos casos, en otros casos, bueno, no, periodistas.
Pero pensemos también en el efecto disciplinador que eso tiene en particular sobre las personas que capaz que no, porque son mujeres fortalecidas, con mucha trayectoria, digamos. Pero sí, eso impacta en el conjunto, ¿no? Del,
en el las conjunto mujeres de la que sociedad.
Somos periodistas, sí, de las que hacemos política o de las mujeres que digamos, intentamos como participar de la conversación pública, porque no se trata más que de eso, en definitiva. Opinar de política, expresarte, militar, es participar de la conversación pública, es constituirte en sujeta de derechos y querer ser parte activa de cómo se construye la convivencia social, la, ¿no? Las normas, las pautas democráticas. Y bueno, y hay todo un ataque muy, muy dirigido que seguramente en alguna parte de su electorado les rinde, pero que en el marco de la democracia nosotras, nosotros, nadie, no podemos de ninguna manera dejar pasar sin escandalizarnos, sin llamar la atención, sin denunciarlo, sin solidarizarnos y exigir la libertad de las 6 personas detenidas, ¿no? Porque, bueno, eso, la experiencia de nuestro país respecto de las lógicas represivas es que se van corriendo los límites, claro, ¿no? Entonces hay que ser como muy contundentes en la intolerancia a estas prácticas para que la política entienda, esa política entienda que no puede avanzar más, ¿no?
No sé si se han pronunciado organismos internacionales de derechos humanos, si ha habido algún tipo de... De diálogo ahí o de conexión.
Los organismos de derechos humanos argentinos, sí, por supuesto. Estuvimos representados en la conferencia. Organismos de derechos humanos internacionales, entiendo que se están haciendo presentaciones judiciales ante la Comisión Interamericana. Sí. Y bueno, y esos son procesos que por ahí tienen como otros tiempos. Pero sí, por supuesto que hay parte de la comunidad internacional que está atenta a lo que se vive en Argentina, que sí está al tanto, en el marco, ya te digo, de otros hechos, ¿no? Que se vienen dando. Claro. Entonces, ya por eso me parece acertada esta conceptualización que propone el gobernador de deriva autoritaria, ¿no? Porque es algo que va como profundizándose, sí, en ese camino.
Decías, ¿no? Se van corriendo los límites.
Claro. Y creo que tenemos que poder pensar las respuestas democráticas más potentes para que se entienda que no lo vamos a permitir, ¿no? En su momento, bueno, hicimos la movilización enorme contra el 2x1 cuando la Corte quiso conmutar las penas de los genocidas. Bueno, no sé si será una movilización, o multiplicar acciones, cuál será la manera, pero tenemos que construirla porque evidentemente la práctica que están llevando adelante es la de seguir avanzando, ¿no? Bueno, tenemos también el escenario electoral pronto y por lo que viene sucediendo, tanto en Santa Fe como en Formosa, los números no fueron a favor de estas políticas represivas, si hacemos una lectura vinculada a estos hechos, con lo cual podemos pensar que ese también va a ser un límite, ¿no? Y tiene que ser un límite. Sí. Pero no el único, ¿no? Entonces, bueno, desde este espacio de la Radio Pública de la provincia y de nuestra organización como hijos, por supuesto que estos nos resuenan como alertas muy importantes que hay que escuchar y que hay que responder, ¿no?
Sí, sí, urgentemente. Es terrible, o sea, no me salen otras palabras, no puedo creer que... Es terrorismo, o sea, ¿no? Es generar miedo. Ya no es solo disciplinamiento, es generar este miedo en la población. Yo pensaba, es lo mismo que pintar en una calle con un aerosol, ¿no? Digo, te pueden tener incomunicado 48 horas y llevarte un penal de máxima seguridad. Digo, es una barbaridad lo que estamos viviendo. Yo realmente espero que como sociedad no empecemos a naturalizar esto. De repente, claro, es lo que siempre decimos en este espacio, pasan tantas cosas y sobre todo el gobierno es muy hábil en todo lo que tiene que ver con la precarización material, espiritual de la vida. Entonces uno muchas veces está pensando en otras cuestiones,
por la supervivencia.
¿No? Absorbido por la supervivencia. Pero estas cosas no las tenemos que dejar pasar. Es gravísimo lo que está ocurriendo, realmente.
Es gravísimo, sí. Esperemos que este malestar que se está expresando, porque también hay que decir, en muchas organizaciones se pronunciaron, en los propios medios de comunicación hay voces que están llamando la atención sobre esto, ¿no?
Ha crecido el tema. Al principio también me desesperaba un poco, me exasperaba la parsimonia de los medios hegemónicos, ¿no? Para tratar el tema, pero ahora sí, ahora ya es un tema que está muy metido y es muy importante en la agenda pública, así que esperemos...
Sí, que la semana que viene estemos hablando de otra situación, ¿no?
Sí.
Respecto de esto y bueno, y que tenga que ver con el alivio, con la liberación de estas compañeras y compañeros, que continúe la investigación si es que tiene que continuar.
Lo que pasa
pero
es que da la sensación que el gobierno va probando distintos límites, ¿no? Va viendo hasta dónde y todo el tiempo tenemos que estar, ¿no? Como sociedad muy atentos para eso, para poner esos
sí,
límites,
también,
¿no? Salir
digo,
a la calle.
Hay que pensar que tenemos la historia que tenemos y que después del genocidio de la dictadura, que fue el extremo de la crueldad al que llegaron los sectores dominantes en nuestro país con las desapariciones, los centros clandestinos de detención, no fue gratis, ¿no? Después hubo juicios, hubo condenas, hubo repudios de sus propios descendientes. Entonces también... Digo, también esa historia cuenta para los que están pensando en la maldad.
Exactamente.
¿No? Así que me parece que nuestra tarea en todo caso es tenerla muy presente todo el tiempo para que sepan que nadie va a ser pasivo frente a la violencia por parte del Estado. Y que también aprendimos a organizarnos, a dar respuesta, a poner un freno. Y que seguramente vamos a ir encontrando las maneras de hacerlos sentir para que esto no avance, ¿no?
Sí, totalmente. No, y estaba pensando esto también, qué importante de conocer nuestros derechos ante, ¿no?, situaciones de esas características. Uh-huh. Estar preparados también y preparadas. No tener miedo, pero sí conocer nuestros derechos me parece importante
fundamental.
Y fundamental, ¿no? Uh-huh. Estar atentos y atentas respecto a eso. Lucía, bueno, ojalá que el próximo jueves podamos tener otro panorama.
Otro panorama,
pero
sí.
Es importante seguir visibilizándose, no dejar que el tema se apague en los medios, ¿no?
Uh-huh.
También sobre todo eso, esto que decíamos, pasan un montón de cosas, no dejar que este tema salga o pierda peso en la agenda pública, eso es muy importante.
Sí, eso es lo que nosotras desde la comunicación podemos aportar, ¿no? También a a estas cuestiones, que no pase como a esa zona gris, viste, de la, sí, de lo que sino bueno, que no nos deje de horrorizar. Sí. No es lo que más nos gusta comunicar, pero
es la que nos toca,
es la que toca. Es la que toca.
Lucía García Isinson con su columna de Derechos Humanos, militante de Hijos, La Plata, comunicadora también, gran compañera. Falta un minuto para las 6 de la tarde, así que vamos a saludar al equipo. Tayel Tomasini en los controles sonoros. Guido Sarachi, en este caso, en los controles visuales.
Que ni sonó Guido, ¿eh? En no, rigor,
estuvo re tranqui.
Sí.
No te vimos. Manso, Guido. Los ojos. No te miramos a los ojos, Guidi. En la producción, Seba Álvarez, Crazy Crazy, Sebastián Crazy, para los amigos. Y la ministra Vic Rubino, muchísimas gracias por acompañarnos a todas y a todes. Nos reencontramos mañana, día viernes. Adiós, adiós. Chau, chau.